Buenas noches, agradezco a la Universidad Católica por esta invitación al encuentro. Debo señalar que es evidente que 40 minutos son demasiado, pero no son suficiente. Por lo tanto, voy a tratar de eludir la tentación de extenderme demasiado extensivamente y voy a tratar de ser puntual y concreto en lo que voy a afirmar. Primero y ante todo, la reflexión que se nos ha pedido, que se me ha pedido a mí personalmente, es acerca de las relaciones entre Estado, sociedad, en la forma de movimientos sociales, la izquierda y los gobiernos actualmente en curso en Latinoamérica. Tema que evidentemente no puede ser tratado instantáneamente o de una forma en una conferencia, sino que requiere la reflexión sistemática, organizada, articulada y urgente por lo demás, por parte de todos quienes trabajamos en la realidad social o sobre la realidad social, generando conocimientos y actuando en el proceso, tanto por la vía de generación de conocimientos como por la vía de las prácticas. La situación actual que vive nuestro continente exige, ante todo, reflexión. ¿Y por qué exige reflexión? Porque al contrario que en las ciencias de la naturaleza, al contrario que en la biología, en la sociedad, primero es el nacimiento y luego la concepción. Estamos viendo cosas que han nacido, estamos asistiendo a procesos de parto, de momentos históricos de cambio y carecemos de las concepciones que nos permiten orientar ese sentido u otorgarle una cierta dinámica, un horizonte, un camino, una propuesta única, unitaria. Y tal vez de pronto no queremos una propuesta unitaria, no queremos un modelo talla única porque las realidades latinoamericanas son diferenciadas. Independientemente del contexto del poder mundial, de la reconstrucción del poder hemisférico, de las acciones tomadas por los poderes hegemónicos o en hegemonía en decadencia, independientemente de eso, y simultáneamente con eso, al mismo tiempo entrevesados, yuxtapuestos, interpenetrados, tenemos las formaciones sociales concretas de nuestros países. No podemos abstraer los procesos de cambio existentes en Latinoamérica y en particular en Sudamérica, sin excluir, por supuesto, los casos importantes como el de Honduras, que a pesar de ser reformas menores fueron de tal manera cercenadas por parte de modelos antiguos de intervención militar e intervención oligárquica. No podemos entonces dejar de reflexionar sobre ellos en términos también de políticas internas nacionales. No es la misma la historia del movimiento sindical en Argentina, la división entre bandoristas y contrabandos, no es lo mismo la estructura del peronismo, no es la misma la estructura del gobierno de Chávez, la mentalidad de Chávez, ni la personalidad de Chávez respecto a la del presidente, ni las fuerzas sociales, ni las organizaciones institucionales, ni los procesos políticos que informan a dos procesos aparentemente o que son leídos de una manera interesada como si fuesen clones el uno del otro. Primera constatación, identificar las particularidades específicas, concretas, en las cuales se desenvuelve el proceso al cual estamos asistiendo. Y ese proceso en este momento está siendo de alguna manera conducido por fuerzas de una nueva izquierda que también de alguna manera ha roto amarras con la vieja izquierda y está tomando cuentas, y va a llegar su momento en que también deba rendirlas, frente a un proceso de movilización social, frente a un proceso de desgaste hegemónico, frente a la urgencia de una transformación después de la larga noche neoliberal que hemos vivido durante los últimos 30 años, se podría afirmar, en Latinoamérica desde los años 80 y la crisis del pago de la deuda en México en mayo del 82. Una breve historia de la izquierda latinoamericana puede constatar que esta izquierda intentó buscar espacios de reproducción social en los movimientos sociales viejos, movimiento obrero, movimiento campesino, o lo que se denomina movimientos sociales viejos, que siguen permaneciendo pero que ya no tienen el rango de articulador de perspectivas que tenían en la época heroica, digamos, de las luchas obreras, en la época heroica de las movilizaciones campesinas, en la época heroica del nacimiento de la izquierda, sino que ahora es muy diferente. La izquierda en Latinoamérica no logró consolidar una presencia eficiente en los movimientos sindicales, salvando casos como el de Chile, donde evidentemente la CUT y la presencia del Partido Socialista y el Partido Comunista no solamente se daban en el movimiento social, sino se daban también en la política, y se daban a través de la política en el Estado. La breve historia de la izquierda continúa con ese periodo de intento de asimilación institucional mediante la influencia en organizaciones obreras y campesinas, a un segundo movimiento en el cual la izquierda insurreccional, bajo el ejemplo cubano, declara la opción armada y la revolución a la boca de los fusiles, y no mediante la movilización social, no mediante la presencia y la organización de los estratos subalternos, sino a través de la voluntad de conquista del poder, de tomar el Estado y desde el Estado transformar al conjunto de la sociedad. Estos proyectos tuvieron fracasos horrorosos. En el Cono Sur en particular son más que evidentes los informes de Sábato, el Nunca Más, el informe Rettig en el caso chileno, son ejemplos de lo que pasó, lo que sucedió en esa década de los 70 que vio nacer esa articulación nefasta entre poderes internos y esquema de reproducción del capital internacional en los denominados gobiernos burocrático-autoritarios, para utilizar la descripción de Guillermo O'Donnell, conocido cientista político argentino. Esa izquierda entonces como que de alguna manera mantuvo esa tensión utópica, esa voluntad de acción, esa voluntad armada, donde la discusión del tema democracia pasaba por encima. La democracia era simplemente un artilugio de la malvada burguesía para dominar a los pobrecitos. Y esa definición de democracia fue uno de los elementos que también orillaron a la enorme derrota del movimiento popular y a la instauración de las férreas, brutales y asesinas dictaduras en el Cono Sur. La izquierda tuvo que repensar a la idea de la democracia y tuvo que volver a pensar no en la acción de los valientes muchachos que se van a las montañas con un rifle en la mano a luchar por el futuro, sino en el trabajo mucho más concreto, mucho más profundo, mucho más de tiempo, de plazos, que consistía en la representación o el asumir canales de integración de los movimientos sociales dispersos que estaban emergiendo en un continente que además estaba siendo sometido a la expoliación por vía de los regímenes internacionales financieros, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Banca Internacional, en la llamada década perdida, que en realidad se extendió por más de 2 décadas en el continente. Esa izquierda tuvo que redimensionar la noción de democracia y de derechos humanos y tuvo que buscar alternativas electorales. Pero lamentablemente esa misma izquierda arrastraba sobre sí los vicios y prácticas de la vieja izquierda. ¿Cuáles eran estos? Verticalismo, un centralismo enorme en los aparatos de dirección que volvía inflexible a las direcciones con respecto a los procesos sociales reales. A ese verticalismo se añadía como elemento necesario y confluyente una visión ideológica extremadamente cerrada de la realidad, que también les imposibilitaba radicalmente de comprender los nuevos contextos sociales, los nuevos caldos nutricios donde estaba emergiendo un nuevo tipo de sociedad después de la debacle neoliberal. Porque el neoliberalismo no acabó con la sociedad, desconstituyó una forma existente de sociedad y fue constituyendo silenciosa, lenta y, digamos, sin visibilidad, otras formas de organización social que emergerán, especialmente en los países de Sudamérica, a fines de los 90 y los 2000 con enorme poder. Con sus tiempos y destiempos, evidentemente, cada país, como insisto, tiene su dinámica propia. Esta izquierda, entonces, arrancaba de un ideologismo extremo, de una verticalización extrema, de una impermeabilidad a las nuevas percepciones acerca del carácter de los movimientos sociales, y cambió de sujeto mítico referente a la representación del proletariado universal a la representación de nuevos actores sociales a los cuales también se les atribuyeron contenidos míticos. La teoría del buen salvaje de Rousseau vuelta a representarse en la imaginaria visión de la realidad portada por esa izquierda. Entonces aparecieron quiénes son los más pobres, los más ofendidos, quiénes son los nuevos sujetos referentes, y aparecieron una serie de indigenismos. Yo no niego que el movimiento indígena se merece su propia representación y su propia es un movimiento riquísimo en términos sociales y culturales y es de larga data. El problema es mitificarlo y transformarlo en el único sujeto referente. La izquierda de los 80s y de los 90s no aprendió la lección del encapsulamiento. no aprendió la idea de que en la política democrática hay que ampliar la democracia, hay que generar canales de participación confluyentes entre todos los sectores subalternos. Y esos canales de participación confluyentes entre los sectores subalternos no iban a ser dirigidos por una organización centralizada, por una ideología impermeable al cambio, por una mentalidad cacical, por una mentalidad aliada también a prácticas clientelares y otro tipo de cuestiones que son propias también de la política tradicional, pero que la izquierda las reprodujo a su interior. Esta nueva izquierda entonces aparece en el contexto actual casi como una presencia que ha roto amarras con la vieja izquierda en sus dos momentos, el momento de clase obrera, el movimiento de insurrección armada y la falta de comprensión al tercer momento, que es la generación de procesos democráticos. Por eso la sociedad real se movió por fuera de la izquierda en la mayor parte de los países latinoamericanos y fueron procesos de otro género, no hegemonizados ni organizados desde la izquierda, los que llevaron al poder o los que llevaron a la conquista, a la toma de la estatalidad por parte de actores políticos antes no considerados como actores viables. Un teniente coronel dando un golpe y después postulándose a candidato a presidente de la República y ganando varias elecciones sucesivas, ¿cuándo en el imaginario de la izquierda o de los movimientos sociales existía siquiera esa remota posibilidad? De pronto, he ahí, el sujeto concentra. Un economista graduado en Lovaina y posteriormente con PhD en Illinois, parece mala palabra. Por Dios, es el reino de todas las confusiones. ¿Cómo es posible que alguien de la escuela funcionado, socializado en la escuela de Chicago, viene ahora a defender políticas redistributivas? ¿Y cómo es que ese alguien representa a un cúmulo de fuerzas sociales inorgánicas, no articuladas, sobre la base de un proyecto político asimismo en proceso de definición sobre la marcha? Por Dios, el caos de la mentalidad de la izquierda. Pero para llegar a esto hay que entender que existió un proceso de crisis orgánica del régimen político en Latinoamérica y que fue expresamente manifiesto en el caso ecuatoriano, al cual me voy a referir en este momento para ejemplificar esta posición que yo estoy presentando con elementos que puedan ser contrastados con lo sucedido en este país. Esa crisis orgánica del régimen político abarcaba tres dimensiones. Abarcó y sigue abarcándolas, porque todavía no está resuelta. En tanto crisis orgánica, se abren muchas posibilidades de resolución. La resolución que se optó fue la resolución generada a través de las urnas de un proceso de toma del Estado y desde el Estado comenzar a reorganizar el Estado mismo y, por supuesto, las relaciones con la sociedad. Y es que precisamente el primer término fue uno de los más importantes, no solo en Ecuador, sino en muchos otros países. La crisis de los sistemas de representación, del sistema político, de los partidos, de quienes vinculaban teóricamente en las nociones tradicionales de democracia al Estado con las demandas sociales. Esos partidos políticos, no voy a abundar en calificativos porque esto sería entonces una clase de adjetivos, o sería una charla sobre adjetivos insultantes y no sobre contenidos. Pero sí podemos señalar que esa crisis era la condensación de la ruptura de acuerdos fundacionales que permitían el funcionamiento oligárquico, cerrado, excluyente de los estados latinoamericanos, en particular del ecuatoriano, en un contexto de ajuste estructural, en un contexto de intento de desorganización y desmovilización social creciente, en un intento de totalitarismo de mercado. Ahora que la palabra totalitarismo está tan generalizada que ha perdido todo contenido, me permito el insulto teórico de llamar totalitarismo de mercado a esta vertiente. Esos intentos encontraron simplemente su fin en el quiebre del sistema político como sistema de vinculación entre Estado y sociedad. Una sociedad muy pobremente organizada en términos formales, en términos institucionales y en términos de acción, por lo demás. Primer punto, crisis orgánica del régimen político expresada en crisis del sistema de representación de los partidos políticos. Segundo, importantísimo, crisis de legitimidad del Estado, de las instituciones estatales. Confianza, convencimiento o lo que Gramsci denominaría liderazgo intelectual y moral hegemonía, en términos gramscianos, se disolvió, si es que alguna vez existió, en este país y en general en el continente. Las fuerzas tradicionales no eran capaces de seguir adelante con su proyecto de dominación dentro del contexto del neoliberalismo. Nuevas fuerzas y movimientos sociales pugnaban por expresarse y no tenían canales para hacerlo ni en la política ni en la sociedad. Interesante. Esa crisis de legitimidad alude a una desconfianza creciente en los instrumentos del Estado, a una anomia creciente en la población y al mismo tiempo alude a explosiones de insurreccionales de carácter espasmódico, amorfo, discontinuo, como por ejemplo los golpes de Estado insurreccionales que se llevaron a cabo en Ecuador el 96, el 2000 y el 2005, que fueron momentos no resultados de una movilización organizada, articulada, secuencial, continua, pensada y diseñada para lograr efectos, sino que fue el resultado de procesos moleculares de asociación y vinculación que dieron al traste con un sistema político que estaba fracasando tanto en el sistema de partidos cuanto en la imaginaria acerca de la legitimidad de las instituciones del Estado. Segundo momento. Y tercero, cuestionamiento acerca de la forma misma del Estado. ¿Qué diablos de Estado queremos nosotros? ¿Queremos un Estado uninacional, un Estado unitario a la vieja estructura de Estado-Nación Europeo? ¿O debemos reconocer los enormes quiebres existentes regionales, étnicos y, por supuesto, los de pobreza existentes de nuestras sociedades? ¿Cómo organizar y administrar la territorialidad del Estado, entendiendo que la territorialidad no es simplemente la organización de una geografía dada, sino que implica la organización de alguna manera de sistemas de referencia de identidades que pueden aportar a resolver los graves dilemas del conjunto de la comunidad nacional? En esos tres elementos de la crisis orgánica del régimen político, partidos, legitimidad y forma del Estado, es donde vamos a encontrar una clave fundamental para entender el proceso ecuatoriano, y creo que tal vez con variantes más o menos o muy gruesas o muy finas, podría servir como un elemento interpretativo para llevarlo a otras percepciones nacionales. Esa crisis orgánica no navegaba en las alturas de las altas esferas de lo político ni de las conciencias ilustradas. Eran el resultado del descoyuntamiento histórico provocado en nuestras sociedades por la imposición de las medidas del ajuste estructural pensadas para durar eternamente, pensadas para provocar el efecto goteo, que se enriquezcan los de arriba y desde arriba gotee la riqueza hacia los pobres y entonces los pobres serán felices y vivirán en un océano de placidez dentro de 1000 años tal vez, pero lo harán. Entonces esas ofertas tecnocráticas, además presentadas en un pizarrón bajo la fórmula del lenguaje mítico más desarrollado y más mentiroso del mundo, que es la ciencia presentada como tal, o sea, presentada como ciencia, como saber absolutamente objetivo y por fuera de los intereses de la sociedad, ese tipo de ciencia supuestamente ingrávida, intentó generar un consenso del pensamiento único que fue impactando y permitió la desestructuración del Estado en lo que tiene que ver con el área social fundamentalmente y su reestructuración como Estado musculoso, enfatizando en sus capacidades represivas. Tenemos un Estado que abandona el terreno de lo social al mercado y cuando lo social se insurrecta simplemente con operaciones represivas penetra para acallar el movimiento social, y todo eso está dependiendo de la movilización de recursos de mercado, que es el sancta sanctorum del proyecto en aquel tiempo en curso. Este neoliberalismo cantaba gritos por la globalización, la libre movilización de los recursos de capital, los recursos de tecnología, los recursos productivos, la flexibilización productiva, la transposición de las fábricas a sectores antes que nunca habían visto fábricas, pero no la de la fuerza de trabajo. Y aquí tenemos una crisis social que afecta centralmente al caso ecuatoriano y a algunos otros países por extensión. Ahora en tiempos de crisis parece que es menor la incidencia e incluso va retrocediendo, y es el tema de la migración. El tema de la migración es el resultado y el impacto directo de una realidad del mercado mundial en la cual se desconocen que los factores productivos incluyen al trabajo y que ese trabajo debe tener libre movilidad si es que los otros factores productivos lo tienen, ¿por qué no el trabajo? Y además crea conflictos sociales, es un tema social, no es un tema de seguridad, muy serio, pero no se trata de tratar de hablar de eso en este momento, pero simplemente lo dejo planteado como inquietud. Por el lado de la sociedad, los movimientos clásicos. Yo trabajé como historiador en los tiempos de los 80s, historiador del movimiento obrero ecuatoriano y de la izquierda ecuatoriana. Por el interés que tenía para mí personalmente, que era un interés también vinculado vitalmente con mi propia percepción del mundo, de entender qué es lo que había pasado, qué dinámicas se habían generado, por qué la izquierda, a pesar de tener una propuesta tan simpática, tan racional, tan lógica, no había impactado sobre esos sectores. Y me encontré que esos sectores no es que eran los portadores de la tea eterna de la lucha revolucionaria, como no lo son los indios, como no lo van a hacer los sin tierra, como no lo van a hacer los sin techo, por sí solos, mitificados ante la visión del analista o del activista, da lo mismo. ¿Por qué fracasó ese movimiento obrero? Porque tenía dentro de sí los mismos esquemas de reproducción del conjunto de la cultura política, de las organizaciones oficiales de los partidos políticos, cacicalismo, prebendalismo, clientelismo, verticalismo, liderazgos absolutamente inamovibles, gerontocracia sindical, que hacían simplemente que ese movimiento se transforme en la forma de feudalizar trozos del Estado para servicio de intereses muy particulares y menos que particulares, incluso ocasionalmente, cerrando entonces una visión de transformación integral y trasladándola al hilo témpore de un futuro que nunca se sabrá. Esos viejos movimientos sociales perdieron también toda legitimidad prácticamente, en el caso ecuatoriano, desde la década de los 80s. Y su legitimidad se fue viendo cada vez más encogida y su capacidad de interlocución con el Estado y su capacidad de movilización fue cada vez más reducida, pero al mismo tiempo emergían otros sectores, en particular el movimiento indígena. Aquí en Ecuador, otro de los graves problemas teóricos, que no son tan solamente teóricos, momento, para no aceptar esa división tajante y grosera entre teoría y vil práctica, alta teoría y vil práctica, o práctica fuente de todo saber y teoría simplemente refugio del imbécil, sino para tratar de integrarla, esos nuevos movimientos sociales emergían entre las costuras de un sistema que a su vez les había dado nacimiento. El movimiento indígena se anunció como un factor de renovación en la política andina, al menos con alta población indígena, y por supuesto con impactos subsecuenciales en el caso centroamericano, por ejemplo, los zapatistas se los trató de encuadrar dentro de un modelo indigenista. Pero uno de los graves problemas teóricos que tuvimos aquí en Ecuador, y yo creo que en Latinoamérica, es esa confusión de suponer que campesino es igual a indígena. Se acababa el problema. Desde un marxismo elemental nos habían enseñado que la sociedad está compuesta de clases. ¿Los indios son clase? No, son etnia. Ah, entonces no sirven. Entonces hay que ponerlos como campesinos. Y vamos a interpretarlos como campesinos. Bendita izquierda nunca tuvo una política indígena sensata, decente, ni que mínimamente pudiese convocar a esos sectores, salvando excepciones menores. Cuando el movimiento indígena, a través de su propia intelectualidad orgánica construida en los años 70, y sí, con influencia de la izquierda, pero de una izquierda crítica de los parámetros anteriores, esos movimientos sociales fueron autonomizándose y generándose una nueva forma de presencia, de acción social, sobre la base de una movilización y sobre la base de demandas represadas por 500 años. Se los observó desde una perspectiva anunciadora. Y yo quiero insistir en este sentido. Ningún movimiento es esencialmente portador de ningún sentido de transformación positivo o negativo, esencialmente. Ningún movimiento social subalterno. El problema es un problema de cómo construir la confluencia entre los sectores sociales subalternos detrás de un proceso de democratización real que a su vez permita la autoorganización social. Porque aquí trato de vincular los tres elementos, movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, que entraron a su vez estos nuevos movimientos sociales en otro tipo de acuerdos, con otro tipo de actores. Para el ejemplo, me remitiría al caso de la OPIF, pero es un poco largo y no voy a trabajarlo aquí para no abusar del tiempo de ustedes, que es precioso. pero podría hablarlo en alguna otra conversación en algún otro momento. Existía entonces una complejísima interacción entre Estado y sociedad civil con una izquierda que era incapaz de descifrar las coordenadas de lo nacional. Recordemos que la Internacional Comunista ya había descalificado a Mariátegui, José Carlos Mariátegui, el gran pensador peruano de los años 20, de la época de Amauta, cuando habló 7 ensayos sobre la realidad peruana. Vino la izquierda mundial y le dijo a Mariátegui que no había realidad peruana, que la única realidad era la realidad del capitalismo mundial y que se vaya con sus burradas pequeño burguesas a hablar a otra parte. Pues lo mismo pasa ahora. Esa izquierda incapaz de identificar comenzó a cerrarse sobre sí misma o a entregarse en brazos del nuevo actor, cualquiera que este sea, en el caso ecuatoriano fue el movimiento indígena, con opciones anunciadoras y a entregarse acríticamente y a no generar instrumentos interpretativos que le permitan entender la densidad específica y las capacidades específicas y la potencial vinculación para transformaciones reales en el Estado. Ahora bien, ese cambio del Estado no iba a ser el resultado mágico de la llegada a Carondelet o de la llegada al Palacio de Miraflores o el Palacio del Quemado o cualquiera de los sitios físicos e institucionales del Estado. Esa llegada al poder era el inicio de una nueva fase de conflictos, que en el caso ecuatoriano expresaron el resultado de aquellos grupos indígenas movilizados en torno a intereses particulares, incluso regionales. Quienquiera que conoce a la CONAIE mínimamente, desde adentro y desde afuera también, por supuesto, pero desde adentro, sabe que es una confederación de nacionalidades contradictoria. Nosotros somos los que tenemos la imagen del indio como una unidad ideal. Los indígenas hacen política indígena dentro del mundo indígena, y es su pleno derecho. Y ya no necesitan de la ventriloquía, de que nosotros hagamos de ventrílocos de sus demandas, sino que se organizan solos. Ahora bien, ese tipo de organización también tiene sus límites, porque nosotros debemos observar, igual que observamos al movimiento obrero desde la perspectiva histórica, ahora al movimiento indígena desde una perspectiva política de acción, debemos observarlo con criterios, con visiones históricas, con una mentalidad crítica. Como decía un pensador de la teoría crítica está destinada a dar malas noticias. Y la mala noticia es que carecíamos de teoría crítica, empezando por ahí, y por lo tanto careciendo de teoría, ¿cómo diablos íbamos a interpretar la realidad si no sobre la base de aquellas fantasmáticas imaginarias acerca de sujetos privilegiados ontológicamente designados para portar las teas de la reivindicación, sean quienes sean, sin parar cuenta de sus formas organizativas, de sus estructuras ideológicas y mentales, de la calidad, de la cantidad y del peso de su proyecto de cara a las transformaciones del conjunto de la comunidad nacional? Por eso, insisto, había que pensarlos en términos confluyentes, no en términos de columnas centrales, decidoras, unificadoras, seres revelados que habían tocado el cielo y que nos estaban llevando hacia él. Para eso no me cambio del mito del proletariado a otro mito. No cambio de religión, mejor dicho. Entonces la estatalidad y la sociedad tenían graves problemas. La una en una crisis orgánica, en el caso ecuatoriano, que yo creo que puede ser extendida a nivel latinoamericano, pero ese no es el objetivo en este momento. Y la otra, un problema de organización social muy serio. Porque los indígenas, mal que bien, no representan a la mayor parte de la población. Porque los indígenas tienen sus propios intereses fragmentarios, problemáticos, conflictivos, y eso se representó en el proceso de auge y caída del movimiento indígena en los últimos 20 años. Del momento en que se lanza la primera insurrección indígena, en julio del 89, hasta ahora, septiembre del octubre ya, del 2009, en 20 años, hemos asistido a la rápida quemazón, a la incineración prácticamente de gran parte de los imaginarios y de las realidades que nos permitió construir una idea de que el movimiento indígena fuese el eje en torno al cual generar transiciones, no digo que anticapitalistas, pero por lo menos que abran camino a perspectivas en ese sentido. La sociedad y el movimiento indígena seguía funcionando de manera errática, sobre la base de liderazgos enormemente permeados por la corrupción, por el clientelismo, el caciquealismo, los viejos vicios de la élite política, los viejos vicios de las élites depredadoras, los viejos vicios de las élites sindicales, los viejos vicios de siempre. ¿Por qué? Porque estaban en una estructura concreta que era en esa en la cual funcionaban. Ejemplos al canto. Alianza para votarle a Maguad, después llegada al gobierno de Gutiérrez. ¿Y qué pasó con el gobierno de Gutiérrez? ¿Cuándo se recuperan los indios? Ahora intentan reintegrarse a través de una acción de movilización, levantando una serie de demandas que pueden ser digeridas y procesadas de otra manera en los espacios existentes. Por una parte, movimientos sociales que intentan reconstituirse sobre la base del conflicto con un Estado que a su vez se ve a sí mismo como el portador, el gran padre que va a entregar la verdad tecnocrática a los pueblos en desarrollo, que tampoco es así. Porque de ahí, de esta visión estatalista, se cae fácilmente en el tecnocratismo, se cae fácilmente en la suplantación de la organización social por diseños técnicos que pueden ser muy inteligentes en términos teóricos, en términos de administración de recursos, de organización y todo lo demás, pero que son simplemente inviables políticamente. Y entonces, ¿qué pasa desde el Estado? El Estado se transforma en un elemento que trata de funcionar en la transformación para cambiar las situaciones sociales, la realidad social de enorme explotación, de represión y de absoluto descalabro, mediante operaciones puramente políticas, pasando por alto a la vida de lo social, pasando por alto a la organización real de la sociedad. Si ha habido algún problema con este modelo de cambio estructural del Estado, a través de la Constitución, a través de las leyes atinentes, a través de procesos burocráticos, administrativos, a través de políticas públicas determinadas, ese problema ha sido la enorme limitación de que, careciéndose de movimientos sociales articulados, extensos y con una visión de horizonte confluyente, el Estado se ha dedicado a la sustitución de la sociedad sobre la base de la decisión tecnocrática, lo cual evidentemente transforma al Estado en una entidad que resulta amenazante para los sectores sociales, a los cuales supuestamente debería convocar. Lo que se trata en este momento, entonces, es una disyuntiva de intentar reconstruir los lazos con la sociedad realmente existente, porque también existe otra fantasía que es posible que se vaya a ejecutar, porque siempre queda abierto el mundo de la fantasía de la ejecución cuando no hay bases materiales, y es organizar el movimiento social desde el Estado. Dios nos libre de aquello. Pero si el movimiento social no existe, nos dirán los realistas, hay que funcionar con esto y hay que permitir la organización del movimiento social desde abajo. Las tareas de la política, como decía Max Weber, son disímiles, tortuosas, contradictorias, pecaminosas. Quien quiera buscar la salvación de su alma, que no lo haga por la vía de la política. Eso lo dice Max Weber, ¿eh? No lo digo yo. En otras palabras, el Estado puede optar por soluciones desesperadas de sustitución de la sociedad por un proyecto pensado fuera de la sociedad y no con la sociedad. Y es importante entonces, ahí sí, las funciones articuladoras, no digo de la izquierda, sino de los intelectuales, de los hacedores de políticas, de los interventores, de los que están participando en el proceso de construcción cotidiana de la política pública, de la política organizativa, de las institucionalidades, de las movilizaciones sociales, del movimiento social, en términos reflexivos y hacia adelante. Estas perplejidades, es obvio que nos siguen abrumando. La respuesta es una construcción colectiva. No es un problema que el proyecto no sea preciso y concreto. El problema es cómo construimos caminos que apunten hacia un horizonte libertario de un carácter redistributivo, reinstitucionalizante sobre la base de nuevas percepciones de la institucionalidad, democratizante sobre la base de nuevas percepciones acerca del carácter de la democracia, participativo con nuevas visiones acerca de la participación y que tenga sustento social. Un proceso como el que vivimos en Ecuador no puede sostenerse solamente en el marco de la alta política. Yo creo que eso es una realidad que debe ser perfectamente constatada por los decisores. Tiene que buscarse un canal de interlocución con los actores sociales que pueden confluir y dotar de sentido al mismo Estado. Los tecnócratas de pronto se sienten abandonados, y mientras más abandonados desarrollan cada vez más un síndrome esquizoide de autismo. Y como tienen los instrumentos de poder, entonces es muy fácil confundir las cosas. El problema es que en la sociedad debemos tratar con sociedades concretas. Una cosa es la CONAIE, como tres grandes centrales, la de la costa, la de la sierra y la del oriente. Otra cosa son las organizaciones de segundo grado, otra cosa las de tercer grado y las de base. ¿Por qué ha fracasado hasta cierto punto el movimiento de la CONAIE? Porque ha sido pensada desde la visión de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Y abajo, las organizaciones de base están en un proceso complejo y de reestructuración con respecto a sus liderazgos tradicionales. Por eso, insisto, parecería que el movimiento indígena ha quemado sus naves en fases muy tempranas, antes de que se termine de consolidar de una manera temporalmente visible a más largo plazo que los meros 20 años o 30 años que lleva en funcionamiento. Con todo esto quiero señalar que, volviendo al origen de esta pequeña charla, la reflexión teórica es una acción, y la acción supone consecuencias teóricas, como es obvio. La teoría se encuentra desfasada con respecto a la realidad, para variar, y así debe ser. Eso no nos debe angustiar, no nos debe llevar al sofá psicoanalítico, pero sí nos debe llamar la atención constantemente acerca de las condiciones de producción del proyecto, sea el que sea, que pretenda trabajar redistributivamente, participativamente, democratizantemente, con ideas de soberanía y de vinculación regional a estas sociedades reales, a este Estado concreto, a estos actores concretos y a estas mentalidades concretas, desde un cambio de óptica que de alguna manera nos permita la creación de un pensamiento no colonizado, de un pensamiento que acepte nuestra necesidad urgente de concebir a lo que ya ha nacido desde nuestras propias coordenadas intelectuales, desde nuestro debate intelectual, con todo lo que tengamos de acumulado histórico y teórico, pero pensando en que esto es una producción continua de realidad, y esa producción continua de la realidad es precisamente el objetivo para caminar y transitar a una senda que mitigue las enormes, terribles y groseras asimetrías existentes en nuestro continente, sea en el plano de la reflexión, sea en el plano de la acción, o sea en paso en el plano de la acción reflexiva o de la reflexión activa, para ser más exactos. Gracias.